Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta jornada de martes 5 de mayo, desde las 7 de la mañana contando las noticias. Tiempo ya para análisis de la actualidad de este día. Nos espera dentro de 30 minutos la información relativa al paro registrado y al número de afiliaciones a la Seguridad Social durante el mes de abril. Les recuerdo que en los 15 días de marzo, en el mes de marzo en su conjunto, pero en los 15 días como consecuencia del parón económico de la segunda quincena de marzo, la afiliación a la Seguridad Social cayó en 833.000 personas y el paro registrado subió en 300.000. Y ahora vamos a ver el comportamiento del mes de abril, en el que se incluye la hibernación que dijo el gobierno, la parada total del sistema económico en los días, en la semana previa a la Semana Santa y, por supuesto, durante la Semana Santa. Aquellos 12 días de parada económica. Veremos la incidencia. También sabremos la prórroga del estado de alarma que aprueba el gobierno y que envía al Congreso para su convalidación, el Real Decreto, en el día de mañana, y los apoyos que tiene y las negociaciones que está habiendo en este día a varias bandas, porque el gobierno busca apoyos al traer hacia el sí al Partido Popular, que parece instalado en la abstención, y convencer al PNV, que estaba en el no, en otra posición, y también a Ciudadanos, para que apoye esa prórroga del estado de alarma que necesita más síes que no es. Ahora hablamos de ello en el tiempo de la tertulia en compañía esta mañana de Yolanda Mármol. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Juan Fernández Miranda, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es un honor volver a saludar a Juan Malamed, que se reincorpora a este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Qué tal? El honor es mío. Muy buenos días a todos.
Y Javier Fernández Arribas, compañero, al otro lado del micrófono este, que estamos separados, manteniendo una distancia de seguridad. Querido Javier, tú dirás. Pues no va a decir nada Javier esta mañana, me parece a mí. Tenemos problemas con la conexión con Javier, con ese vistazo que hace habitual a los temas de la actualidad de la jornada. ¿Estás por ahí, Javier? No es posible la conexión con Javier. Ahora incorporamos a Javier a la tertulia. Así, a bote pronto, os pregunto, Juanma, ¿qué información tienes sobre las negociaciones que va a haber en este día para que el gobierno consiga o no los apoyos necesarios para sacar la alarma tras el anuncio hecho ayer por Pablo Casado de no apoyar, que eso no quiere decir que vaya a votar que no? Juanma, ¿qué información tienes de las negociaciones que va a haber o que está habiendo en las últimas horas para la prórroga del decreto de alarma, que sería la cuarta?
Bueno, pues en el Partido Popular, que es el actor principal, ¿no?, de estas negociaciones, se debaten entre la abstención y el no. En ningún caso ahora mismo están negociando internamente la posibilidad de votar que sí a la prórroga del decreto de alarma, y quieren apurar hasta el último minuto por la sencilla razón de que el voto de Ciudadanos a favor sería suficiente para que la prórroga saliera adelante, con más sí es que no es, como tú acabas de decir. Hay una serie de condiciones que el Partido Popular le ha puesto al PSOE. Se entiende que a cambio de la abstención, porque están muy herméticos en Génova y no quieren desvelar qué es lo que han hablado ayer con Pedro Sánchez, pero se entiende que si el gobierno hoy, en alguno de los decretos que aprueben el Consejo de Ministros, incluye una disposición que desligue los ERTES y las ayudas económicas de la vigencia del estado de alarma, es decir, que aunque no hubiera estado de alarma, las ayudas extraordinarias se mantuvieran, si eso ocurriera, el PP se inclinaría más por la abstención. Y además, lo que le piden a Sánchez, a cambio de ese voto, es que ponga ya un calendario de finalización del estado de alarma, porque en el Partido Popular han detectado ya, digamos, síntomas de agotamiento de esta fórmula y prefieren que se cambie, bueno, pues a la Ley General de Salud o a la Ley de Seguridad Nacional, que son instrumentos por los que se puede controlar la movilidad y aún así no restringir tanto las libertades. Esto es lo que se está negociando. Mi opinión es que el Partido Popular debería ser muchísimo más claro y ofrecer su apoyo sin ninguna contrapartida, porque estamos hablando de una pandemia como no se ha visto nunca, en la que la unidad de acción de los políticos debería de estar muy por encima de los cálculos políticos y de los tacticismos. Pero hoy va a ser un día, pues eso, de ajedrez fino, ¿no?
Yolanda, ¿qué información tienes o qué podemos contar al propósito de esos movimientos que va a haber en el día de hoy, para que el gobierno tenga más sí es que no, es que es de lo que se trata?
Bueno, pues va a haber movimientos, evidentemente, hasta el último momento, pero también es verdad que aquí me parece a mí que las estrategias políticas, y esto está quedando claro, las estrategias partidistas están por encima de la unidad y del interés general. Lamentablemente es así. Es cierto que Sánchez se ha equivocado, creo que lo comentábamos ya la semana pasada, ¿no? Se ha equivocado muchísimo al no comunicar toda la información que necesitaba haber explicado puntualmente tanto al principal partido de la oposición, al Partido Popular, como sobre todo también a sus socios, porque está en una grandísima debilidad parlamentaria. Si no lo comunicó por soberbia, por desborde del momento en concreto, por torpeza, por falta de miras, porque pensaba que el plante de sus aliados no llegaría tan lejos, no lo sé, pero sí que probablemente sea una mezcla de todos esos factores. Lo que sí que veo en los aliados es una maniobra para acelerar la erosión de Sánchez, para empujarlo. Yo creo que los aliados creen que Sánchez puede caer en más pronto que tarde y no quieren que les pille cerca. Ahora bien,
¿te refieres a Esquerra Republicana?
Veo que me refiero a Esquerra Republicana, que como sabéis, sí, tiene una enorme presión de Junts per Catalunya. Creo que Sánchez debería haber valorado esa enorme presión que tiene encima. Y también del PNV. El PNV también, más pronto que tarde, en algún momento probablemente de este año, tenga unas elecciones. Y no creo que tenga mucha intención de aparecer como el único bastón de un gobierno bastante erosionado. En todo caso, entiendo que el Partido Popular está usando la rebelión de los aliados para sacar provecho. Y lo digo fundamentalmente por una cuestión discursiva. El Partido Popular hasta ahora no ha dicho nada en contra del estado de alarma. Hemos escuchado todos los plenos del Congreso de los Diputados y todas las comisiones de sanidad, cada una ha durado una media de 4 o 5 horas y jamás el Partido Popular se había pronunciado hasta ahora en contra del estado de alarma ni había dicho que no fuera el mecanismo idóneo. Había acusado al gobierno de mentir en los datos, etcétera, pero es otra línea discursiva. Ahora, después de que los socios de Sánchez se retiren, es cuando el Partido Popular, que ve la jugada, que ve que esto puede debilitar a Pedro Sánchez, se une a ese cuestionamiento del estado de alarma que, insisto, ni en los plenos, ni en las intervenciones de Pablo Casado, ni en las intervenciones de García Egea, ni en la Comisión de Sanidad, hasta la semana pasada, en ningún momento habían dicho que el estado de alarma no fuera el instrumento adecuado.
Juan Fernández Miranda, tu criterio al respecto de la cuestión que planteaba antes a Yolanda Mármol. A ver.
Yo creo que hay que diferenciar tres posiciones y creo que por orden de responsabilidad. La primera es la del gobierno, que es quien tiene la obligación de explicar los motivos por los que debe mantenerse el estado de alarma. Yo creo que no está cumpliendo su papel. Es verdad que ayer llamó a los principales líderes de la oposición, pero por lo que hemos sabido, tanto de un lado como del otro, no fueron conversaciones excesivamente, ¿cómo decirlo?, sustanciales, ¿no? No se abordaron asuntos importantes o no se abordaron las reclamaciones que pedían tanto el PP como Ciudadanos para garantizar el apoyo que hasta hoy han mantenido, como bien decía Yolanda, al estado de alarma. Es verdad que no ha habido una queja del PP y de Ciudadanos respecto al estado de alarma, más bien al contrario, un apoyo con su voto cerrado al estado de alarma. Pero también es cierto que desde hace un tiempo se está ya planteando la posibilidad de que el gobierno valore otras opciones y sobre todo ponga límite al estado de alarma, algo que está pasando en los países de nuestro entorno, como en Portugal, que ya hay fecha concreta, o en Francia, donde, por ejemplo, no solo se vota el estado de alarma, se vota el plan concreto de desescalada. Y, por cierto, ayer se rechazó en el Congreso, quiero decir, en la Asamblea.
Con votos también de diputados de la izquierda, por cierto.
Efectivamente. Es decir, el debate baja hasta la Asamblea. No en la cuestión del estado de alarma, sino en la cuestión de cuáles son las medidas concretas. Esto aquí no existe y yo creo que esa responsabilidad es primero del gobierno. Después están los socios. Esquerra y el PNV no han estado en el apoyo al estado de alarma desde hace ya al menos una votación. Esquerra en dos votaciones. Por lo tanto, el gobierno debería ver qué socios tiene en su gobierno y qué socios tiene en su planteamiento de legislatura o de lo que quede de legislatura. Y tercero, e importante, el PP y Ciudadanos. Es verdad que son los dos partidos que desde la oposición están manteniendo posiciones responsables, pero claro, ya consideran que hay que abrir la mano. Lo consideran de distintas formas. Es verdad, lo decía Juanma, el PP propone dos planes B, digámoslo así, la ley de seguridad nacional o la ley de salud pública, es decir, hay
la
alternativas.
La ley de protección civil, las tres leyes, sí, sí, sí.
Efectivamente, y esto no es una cuestión del PP. Por ejemplo, ayer lo dijo el juez Baltasar Garzón, que no es un conservador destacado. Es decir, en el ambiente jurídico, en los juristas, existe un debate sobre cómo mantener el control de la pandemia con responsabilidad sin mantener sine die un estado de alarma. Y dicho esto, y acabo, ¿qué va a hacer mañana el PP y qué va a hacer mañana Ciudadanos? Bueno, yo creo que en este momento el debate interno no está resuelto en ninguno de los dos casos. Va a depender de si Sánchez les da o no les da algo de lo que ellos le reclaman en el Consejo de Ministros que se pide, que se celebra hoy.
Y ahí veremos la ronda
del sí, perdón, del no o la abstención.
Javier Fernández Arribas, tus apuntes sobre esta cuestión de lo que puede ocurrir en la negociación en el día de hoy entre el Gobierno, PP y Ciudadanos y también el PNV. ¿Qué apuntas tú, Javier?
Pues yo creo que hay una cuestión de fondo, de contenido, que efectivamente a la hora de afrontar la etapa en la que estamos ahora mismo, estado de alarma sí o no, con lo que todo eso conlleva, porque la cuestión radica en, ¿es posible mantener el confinamiento sin estado de alarma, como bien explicaba ahora Juan? Aunque yo me voy más a la forma, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado, porque el problema que tiene el Partido Popular es el ninguneo del gobierno constante, que llama a Pablo Casado el lunes porque no tiene más remedio, porque el miércoles tiene la sesión en el Congreso, pero, por ejemplo, la semana anterior que explica y da a conocer el plan de desescalada, como ellos llaman, resulta que la oposición se entera por la televisión, por no hablar de la reunión anterior que Casado se entera por la televisión también de que el jueves va a ver a Sánchez. Yo creo que aquí hay una cuestión de formas que al PP también le importa, porque dentro de lo que se está viendo, el gobierno utiliza una táctica de tomar las decisiones él solo, y solo cuando le interesa y necesita los apoyos, llama a Pablo Casado. Yo creo que esa situación no se puede mantener por más tiempo, ¿no?
La llamada, Juanma, se produce ayer, pero después, el origen de todo este de esta controversia o de este cambio del Partido Popular puede ser que estar en la comparecencia del sábado del presidente del gobierno, como dice, o yo o el caos. Es decir, ahí partimos de o yo o el caos, y sin negociar, es decir, se tiene que aprobar el estado de alarma o el caos. Y luego ya se produce la llamada porque el Partido Popular dice, yo no puedo, yo no sé nada de esto. No sé si el origen está ahí y que esto, como decía Yolanda, en todo momento se está llevando mal en las formas. No se está negociando con la oposición como se está negociando en otros países las cosas que hay que hacer. ¿O no, Juanma?
Sí, yo creo que hay un problema de origen en la manera en la que está conduciendo o llevando las riendas del estado de alarma Pedro Sánchez, y es que actúa por política de hechos consumados. Se lo afean casi todos los presidentes autonómicos cada domingo. No puede ser que usted tome decisiones el sábado sin contar con nosotros, y a nosotros solo nos convierta en meros receptores de sus decisiones, ¿no? En un estado que normalmente, o sea, todo el tiempo en el que no hay estado de alarma, es un estado descentralizado y con competencias autonómicas. Bueno, pues eso mismo lo ha aplicado a la oposición y a los ayuntamientos. En el caso de la oposición, cada dos semanas Pedro Sánchez llama a Pablo Casado para pedirle el apoyo a la prórroga del estado de alarma. Esta es la única interlocución que está teniendo el presidente del gobierno con el jefe de la oposición. Y claro, también con política de hechos consumados. Todo lo que le comenta Pedro Sánchez a Pablo Casado ya lo ha dicho antes ante los medios y ya lo ha dado casi por hecho, ¿no? Entonces Pablo Casado ayer intenta adelantarse. En una entrevista anuncia que no apoyará a día de hoy, añade esa coletilla, no apoyará a día de hoy la prórroga del estado de alarma. Y es después la llamada. El segundo acto de esa opereta de desinformación entre PP y PSOE es la llamada de Pedro Sánchez, de la que no ha trascendido mucho más que lo que ya sabíamos, ¿no? Que Casado se lo iba a poner muy difícil y le iba a apretar a cambio de su apoyo, y que el presidente iba a plantearle una situación binaria, la que tú bien has dicho, ¿no? O yo o el caos. Y ahí es cuando sale, en tercer lugar, José Luis Ábalos, el ministro de Transportes.
Después de la conversación,
una rueda de
¿no?
prensa. Claro, después de la conversación, a decir una cosa bastante insólita, que es que los muertos que ocurran, y ojalá no haya, pero que ocurriesen después de levantar la prórroga del estado de alarma, serían culpa del Partido Popular. Y este es un planteamiento bastante erróneo, me parece a mí, porque abre la puerta a culpabilizar a los partidos políticos de lo que está ocurriendo en el coronavirus, ¿no? Y eso es un tiro en el pie que se dio ayer el PSOE, porque con las mismas el Partido Popular puede decir que si las culpas son políticas, el gobierno tendrá que responder por ellas, ¿no? Sobre todo cuando llevamos más de 25.000 fallecidos en estas semanas de pandemia, ¿no? Con lo cual, estado de alarma significa más poder para el gobierno, significa el poder más grande que se le ha dado a ningún presidente, sí. Pero no poder omnímodo. No se puede ningunear a la oposición. Y dicho lo cual, yo reitero que estoy a favor de que el Partido Popular apoye el estado de alarma, porque esto va mucho más allá de la pelea y el regate corto que hay hoy por hoy en la política española, ¿no? Lo que no puede ser son estas formas, y las formas indudablemente son muy mejorables.
Yolanda, tu criterio sobre esto que estamos comentando también.
Bueno, yo insisto en el error original del gobierno, que es el ninguneo, especialmente a sus socios, porque tengo la sensación, y creo que todos la tenemos, ¿no?, que si no hubiera habido un plante de los partidos aliados del gobierno, el Partido Popular no estaría ahora cuestionando el estado de alarma, porque no lo ha hecho hasta que se han revelado esos socios. Dos, no entiendo que el gobierno no viera las señales de peligro. Si miramos las prórrogas, las votaciones, en la primera no votó nadie en contra, hubo 28 abstenciones, pero nadie votó en contra. En la segunda ya están 54 diputados votan en contra, Vox y la CUP. Y en la tercera prórroga, la de la semana pasada, ya votan 60 en contra, porque se une Junts per Catalunya. Y Esquerra en aquel momento ya advierte, escuchen, no vamos a poder aprobarlo en 15 días. No lo vamos a poder aprobar. Y el PNV dice lo mismo, recordad el mensaje de Urkullu. Por lo tanto, el gobierno ahí no reacciona a esas señales de peligro. Tú tienes unas señales de peligro y no reaccionas. Luego, me parece interesante qué papel va a jugar a partir de ahora Ciudadanos. Creo que el gobierno está tratando de llevarlo hacia ese lugar más institucional, hacia un partido de Estado, y que ahí está jugando en esa frontera de electorado con el Partido Popular, que me parece que va a ser una posición interesante para valorar en las próximas semanas y en los próximos meses. Y luego, muy importante, realmente las alternativas que propone el Partido Popular, que son la Ley de Seguridad Nacional, las leyes de salud pública y protección civil, incluso fuentes del Partido Popular, confirman que, como están redactadas ahora mismo, no servirían para evitar la movilidad y, por lo tanto, habría que reformarlas. Por lo tanto, no es que haya una alternativa muy clara y muy válida al estado de alarma, que efectivamente es muy restrictivo y que confiere unos grandísimos poderes al presidente del gobierno. Sánchez es ahora mismo el presidente del gobierno que más poder ha acumulado en toda la democracia. Eso es así, pero hasta que no haya una alternativa clara y absolutamente garantista, a mí me parece muy arriesgado hacer decaer este estado de alarma.
Juan.
Sí, yo creo que el estado de alarma todavía no va a decaer. La cuestión está, efectivamente, como bien dicen Yolanda y Juan Main, ¿cuáles son los apoyos con los que sale adelante? Si es que finalmente sale, que insisto, creo que será que sí. Pero bueno, al final el debate gira en torno a ese pecado original del gobierno y al Partido Popular, que también hay que señalar que está atrapado por la posición extrema de Vox desde muy al principio, desde la segunda votación, como recordaba ahora Yolanda, y ese discurso que ya roza el antisistema de Vox. Y eso, pues, pone al PP en una posición difícil. Y eso también lo está valorando Pablo Casado en sus posiciones públicas respecto a la crítica al gobierno, ¿no? No quiere ser el partido antisistema en el que se ha convertido Vox, tampoco quiere ser un partido sumiso que le diga sí a todo a Sánchez sin poner contrapartidas encima de la mesa. Y ese es el entorno en el que está Casado. Y por eso, ayer, en una de esas declaraciones muy medidas, introducía esa muletilla de a día de hoy, que es la clave para no pillarse los dedos y a día de mañana poder decidir sí, no o abstención sin caer en la contradicción. En fin, es una posición complicada la del Partido Popular.
Javier.
Yo lo que echo de menos es que Casado vaya al Palacio de la Moncloa, porque eso de llamadas por teléfono, tal y como está ahora mismo la situación, oiga, usted tiene todas las medidas de seguridad, mantiene los 2 o 3 metros de distancia entre los dos interlocutores, pero yo creo que la sociedad española lo que ahora mismo necesita es que los dos principales partidos se reúnan, pero se reúnan de verdad, negocien, y negocien de verdad, y sobre todo, más allá de las formas, que son importantes, los contenidos, porque en el fondo de la cuestión me temo que hay una decisión que está pendiente y es el gran dilema que tiene ahora el gobierno, más allá del estado de alarma, y es rescate o no rescate, porque ahora mismo, lo hemos visto ayer, cómo la gran parte de los comerciantes no se han atrevido a abrir por miedo a no cubrir ni siquiera los gastos. Es decir, o hay dinero para poder soportar la crisis económica que se está produciendo, o tenemos un problema de desempleo y ya veremos si no tenemos más problemas. Entonces, yo creo que en este sentido, los dos políticos, o tres o cuatro, los que fueran necesarios, yo creo que es necesario que se sienten a una mesa, igual que se sientan los miembros del gobierno separados con las medidas de seguridad y cara a cara se negocien lo que es necesario ahora mismo para España, que es una serie de medidas y un consenso político imprescindible para afrontar la crisis, ¿no?
Por cierto, Juanma, que dentro del espectro del Partido Popular, no sé si te ha sorprendido la firmeza del presidente de la Xunta de Galicia, que se considera el adalid del sector más centrista y moderado del Partido Popular, a la hora de decir no al estado de alarma, y lo lleva diciendo desde hace días ya, ¿eh?
Pues sí, la explicación que dan en su entorno es que Feijóo ha detectado que el estado de alarma está herido de muerte desde el momento en el que el PNV necesita convocar elecciones. Y me explico. El Partido Nacionalista Vasco quiere que las elecciones vascas se produzcan en julio frente a Bildu, que prefiere posponerlas a septiembre, después de las vacaciones de verano. Para eso, como hay que convocarlas 54 días antes, según dice la ley, tendría que estar el estado de alarma finiquitado en mayo. El PNV es un apoyo fundamental del Partido Socialista para la legislatura. Entonces, Feijóo, pensando ya a medio-largo plazo, cree que tarde o temprano el Partido Nacionalista Vasco va a poner el órdago sobre la mesa. O legislatura, o sea, o yo o la legislatura, igual que Sánchez le dice al PP o el caos, sí, o el estado de alarma, o el PNV o la legislatura. Bien, entonces una vez detectado esto, él quiere jugar también, Feijóo, con los tiempos de sus elecciones autonómicas, claro, porque la ley lo que dice es sí, que se pueden celebrar en los próximos, en los siguientes 4 años y un mes. O sea, las elecciones gallegas fueron en septiembre, él tendría hasta final de octubre para celebrarlas. Pero Feijóo también cree que puede haber un rebrote a finales de septiembre del coronavirus. Con lo cual, julio o principios de septiembre serían las dos únicas fechas para convocar elecciones. Sí. Si Feijóo se alinea, entre comillas, con los intereses de Urkullu, tendrá bastante más fácil hacer las elecciones que él quiere, que son en julio, con precauciones, pero con una cierta garantía de que el electorado mayor, que es mayoritariamente votante de Feijóo, pueda ir a votar en Galicia, ¿no? Galicia, además, que tiene sus peculiaridades urbanísticas, sus peculiaridades rurales y a la hora de conformarse como sociedad bastante distinta a otras autonomías, ¿no? Por el contrario a Feijóo, hay otros varones que están absolutamente deseando que se mantenga el estado de alarma. Es el caso de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, que le ha dicho al ministro Ábalos, por favor, no reanudes el AVE, porque ¿cuándo empezó a tener Castilla y León contagiados? Igual que Murcia, igual que Castilla-La Mancha, cuando los madrileños aumentaron su movilidad a estas autonomías. De manera que, como bien decíais antes, hay un debate abierto en el seno del, sí, Partido Popular, en el que, bueno, Feijóo, por intereses propios, pero también por una visión, ya digo, más a largo plazo, está empujando, sí, hacia un rechazo al estado de alarma, y otros hacia más bien una continuación crítica, intentando que tenga una fecha de caducidad. Lo que está claro es, sí, que Casado no está en el sí, hoy por hoy. Está entre la abstención y el no, que es lo que les pide el cuerpo, el no. Porque lo que dicen en Génova es que la militancia está muy harta, que han detectado bastante hastío en la ciudadanía con respecto a la gestión que está haciendo Sánchez, pero visto con un poquito, ampliando un poquito el foco, nadie entendería que un partido que hace un mes estaba pidiendo que hubiera las máximas restricciones crea que ya no son necesarias. hombre, para combatir la pandemia me parece que es necesario seguir por esta senda. Y solamente por aclarar,
sí.
Las leyes que se proponen, como por ejemplo la ley de medidas especiales en materia de salud pública,
sí,
sí permitirían el confinamiento de determinados grupos o zonas,
claro,
de ciudadanos por motivos,
pero no general,
de enfermedad. Lo único que quedaría en el aire, como bien decía Yolanda, es la movilidad, sí, pues por ejemplo el AVE, del que hablaba, ajá, Mañueco, ¿no?
Por cierto, que se te olvida una posición intermedia, que es la de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sí, que dice, hay que levantar la alarma, no sé si esta vez o la siguiente, que esa es una postura también muy interesante. Estamos llegando a las 9.
No, lo has definido muy bien. Moreno está justo en el medio. Moreno,
en el medio. No sé si ahora o después, cambio, pero esto hay que quitarlo. Con Juan Malame, Juan Fernández Miranda, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas llegamos a las 9. Ahora contaremos los datos del paro y la seguridad social. Enseguida, correspondientes al mes de abril, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado, porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Yolanda Mármol, Juan Malamed, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues a esta hora, Juan Pablo, estamos ya pendientes de las cifras del paro del pasado mes de abril. Unos datos que van a acompañar la reunión que esta tarde mantiene la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los agentes sociales, la patronal CEIM, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para abordar la recuperación económica. Díaz Ayuso lleva novedades como esta a esa cita.
Para empezar, vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas, excepto las estatales, y las vamos a sustituir por una declaración responsable. De manera que estas concesiones de licencias, que normalmente se otorgaban en 12 meses, hacerlo en nada, de inmediato, para que tanto ayuntamientos como particulares no estén perdiendo dinero ni estén perdiendo tiempo. Vamos a buscar todas las flexibilidades posibles para que todos los comercios se reorienten a lo que se necesite, desde un hotel que se convierta en viviendas, utilizar todos los usos hacia adelante, reinventándose en un momento como este.
Declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso en Es Radio. Ya conocemos las cifras del paro. El paro registrado en el mes de abril aumentó en casi 283.000 personas, llegando a los 3.800.000 desempleados. La Seguridad Social ha registrado una caída de 49.000 afiliados. Hoy tenemos otra reunión, es la del Consejo de Ministros, que va a aprobar el texto que va a someter mañana y podría introducir modificaciones negociadas para asegurar una aprobación que hoy por hoy está en el aire. El Partido Popular y Vox van a reclamar esta tarde en la mesa del Congreso que se celebren sesiones de control al Gobierno todas las semanas, empezando por este miércoles hasta que finalice el actual periodo de sesiones el próximo 30 de junio. El tema se va a analizar esta tarde en la Junta de Portavoces. Además, aquellos usuarios del transporte público que no lleven hoy mascarilla se exponen a ser multados. Los cuerpos y fuerzas de seguridad establecen controles aleatorios en intercambiadores de metro, cercanías, tranvías o autobuses. Las sanciones son al menos de 600 euros. Mientras tanto, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, comparece este martes en la comisión del ramo en la Asamblea para rendir cuentas sobre su gestión en transportes durante la crisis sanitaria del coronavirus. Y ahora lo que vamos a hacer a esta hora de la mañana es marcharnos hasta la bolsa para saber cómo ha abierto este martes. Pablo López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Al alza rebota el 1,25%, el IBEX 35, 6.758 puntos, y los títulos de Repsol están al frente de la tabla. Se anotan un 8% tras notificar al mercado un beneficio neto ajustado de 447 millones de euros. Caen un 27% el resultado que obtenía hace un año, pero el mercado lo está valorando de manera muy positiva, y además el hecho de que la petrolera haya confirmado que va a mantener el dividendo. Eso a pesar de que las pérdidas netas, en las que se tienen en cuenta el ajuste del valor de los inventarios, ha sido unas pérdidas de 487 millones de euros. Las petroleras, uno de los sectores más castigados por la fuerte caída del oro negro. En cuanto al resto de valores, también destaca Endesa, sube un 6,5%, y ya en el lado de las pérdidas, los valores más castigados son Mapfre, que se deja el 1,45%, y Aena, que pierde el 1,20%.
Y ahora miramos al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, martes, que persiste con circulación escasa y muy tranquila, tan solo complicaciones provocadas precisamente por los controles de tráfico para salvaguardar que se cumplan las restricciones del estado de alarma. Ya saben, solo desplazamientos esenciales y justificados. Sean responsables, no bajen la guardia.
Y en materia de transporte, un apunte: está solucionada ya la incidencia que afectaba a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías. Los trenes de esas líneas están recuperando gradualmente su frecuencia de paso habitual. En cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 26 grados de máxima. A esta hora nos quedamos con 10 grados en la sierra, 15 grados en la capital, los mismos que se registran en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Juan Malamet y Javier Fernández Arribas, con ese dato del paro que se acaba de publicar correspondiente al mes de abril, que sube en 282.891 personas. Hay que recordar que en la crisis del euro el hubo un mes al comienzo, en 2008, febrero, que el paro subió en 190.000 personas. Aquí estamos hablando, y fue el récord de toda la récord mensual de toda la crisis del euro. Aquí estamos hablando ya de una subida del paro, en este caso de 282.891 personas. Hay 670.000 parados más que hace un año. El número total de parados supera los 3.830.000. La afiliación a la Seguridad Social ha caído en 49.000, dejándola en 18.396.000 afiliados, la afiliación total a la Seguridad Social. Hay que recordar los datos del mes pasado, de marzo, esa quincena de marzo que afectó al decreto de alarma, con esa bajada de la afiliación en 833.000, ahora hay que sumar otros 49.000, y el incremento del paro en 300.000, a los que hay que sumar otros 282.000. El dato relevante es, comparado con un año, hace un año, 670.000 parados más, y si se miran en las series de años anteriores, pues es el peor abril desde 1985. Así, a bote pronto, estos son los números que están apareciendo ahora mismo. Son casi 950.000 el número de afiliados que ha perdido la Seguridad Social desde el comienzo de esta crisis con el decreto de alarma de mediados de marzo. Así, a bote pronto, Javier Fernández Arribas, tú que estabas esperando los números, ¿qué análisis hacemos de estos datos que se van publicando poco a poco ahora mismo, en tanto en el registro de parados como en el registro de afiliados a la Seguridad Social? Javier.
Pues no por esperado es menor el desastre, sobre todo porque esos parados tienen nombre y apellidos, además están sobre casi todos en lo que decíamos antes de la pequeña mediana empresa, autónomos, que necesitan apoyo para poder afrontar la crisis, y yo creo que es un dato que requiere, exige, reclama de una manera sin paliativos y contundente que se tomen medidas. Ahí tenemos lo que tenemos, la economía española está como está, tenemos el déficit y la deuda que tenemos, y ahora mismo es imprescindible las ayudas de la Unión Europea con las condiciones que nos pone la Unión Europea. Oiga, pues habrá que aceptar que tenemos la situación que tenemos, porque esos parados, esa situación económica, pues hay que ponerle un remedio, y cuanto antes se ponga el remedio, antes podremos iniciar la recuperación.
Facilitado, ahora os doy paso también a los demás, pero antes me vais a permitir que salude a Manuel Jiménez, que es consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tiene usted los datos parciales de Madrid, de afiliación a la Seguridad Social y Empleo, hasta la hora de la mañana?
Pues efectivamente, tenemos, sumamos 41.263 parados en la Comunidad de Madrid y perdemos 86.447 afiliados en la Seguridad Social.
¿Y el total de parados ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en el registro de parados, cuál es?
Pues 405.023, ese es el total de parados en la Comunidad de Madrid.
Por lo tanto, desde que comenzó esta crisis, ¿cuántas personas se han ido al paro? Y perdón el examen que le estoy haciendo de números hasta la mañana. Desde el comienzo del decreto de alarma, desde mediados de marzo, ¿cuántas personas se han apuntado al paro en la Comunidad de Madrid desde entonces?
Pues en este mes de abril completo, más de 41.000 personas. Estamos ahora en 405.000, perdón, pues sí. Partíamos de 360.000 aproximadamente, pues calculo. Uh-huh.
Dígame, la presidenta de la Comunidad de Madrid viene diciendo en las últimas horas que a este ritmo podríamos tener en Madrid 1 millón de parados en el registro durante los próximos meses. ¿Usted comparte este pronóstico de que podemos tener 1 millón de parados en Madrid de seguir este ritmo de parada económica y de situación con el estado de alarma y de pandemia, si hay un rebrote? Es decir, ese cálculo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid del millón de parados, ¿qué decimos esta mañana aquí en Onda Madrid, consejero?
Pues yo lo único que le puedo decir es que en este momento lo que tenemos son más de 450.000 madrileños afectados por un ERTE. Y en este contexto, cada empleo, cada uno de esos 450.000 afectados por ERTE, hay que cuidarlos como si fuera oro. Y es necesario articular los programas de protección del empleo y obtener los recursos necesarios para que existan programas para la protección del empleo de los afectados por ERTE y para que esos más de 41.000 trabajadores madrileños que han perdido su empleo durante el mes de abril vuelvan a tener un empleo. Hemos de conseguir los recursos necesarios para eso. Yo no estoy para valoraciones sobre cuál podría ser la cifra en caso de no actuar. Lo que tenemos que hacer es actuar y conseguir los fondos necesarios.
Y que no quiere usted aventurar pronósticos. Dice usted que hay 450.000 en ERTE más 400.000 parados. Estamos hablando de una situación muy delicada para 850.000 personas, ¿no? En este momento.
Efectivamente. Y tanto para los desempleados como para los que han perdido su trabajo durante esta crisis, como para los afectados por ERTES, hemos de articular una solución. Y eso pasa por obtener los recursos necesarios para articular programas de empleo, entre otras ayudas. Ya conoce usted el plan Continúa, conoce usted el plan Impulsa, conoce usted los créditos preconcedidos hasta por importe de 50.000 euros para los que hemos dotado 20 millones de euros, pero esas no han sido sino las primeras medidas. Insisto, hemos de conseguir los recursos necesarios para articular políticas que protejan el empleo y que esos empleos no se pierdan. Cada empleo que salvemos ha de ser apreciado como oro.
Y que se evite llegar a ese millón de parados, que yo no sé si esa cifra, en fin, está demasiado cerca de la realidad y mejor no decirla en público.
Efectivamente, estoy de acuerdo.
Dígame, habla usted de ayudas, los autónomos, por ejemplo, que no se me olvide tampoco, abril-mayo, ¿se van a prorrogar las ayudas? ¿Se están pagando las ayudas? ¿Se les está pagando las cuotas? ¿A cuántas personas?
Se están pagando las ayudas. Se está pagando el programa Impulsa, esos 3.200 euros a cada autónomo para, con la sola condición de manifestar una declaración responsable de haberse visto afectado por el COVID y el compromiso de permanecer 12 meses en activo, que es lo que desean todos los autónomos. Está el plan Continúa, esos 534 euros para cada autónomo correspondiente a las cuotas de los meses de marzo y abril. Y estando el plazo abierto, lo que a mí me gustaría animar a todos los autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados por el COVID, que deseen continuar con su actividad y que no hayan solicitado esa ayuda, que la pidan, que por favor la pidan.
Vuelvo a lo de los ERTES. ¿Hay que prorrogar los ERTES, haya o no estado de alarmas? ¿Qué supondría para las personas de Madrid que están en ERTE, que no haya prorrogado el estado de alarma y esté vinculado al estado de alarma? ¿A cuántas personas? Sí. Hemos dicho usted 450.000. ¿Usted es partidario que se prorrogue, haya o no estado de alarma?
A ver, la respuesta es que sí. Estaba escuchando a sus colaboradores antes y tienen perfecta razón con que el estado de alarma, que exista o no, más allá de una cuestión estricta de jurídica de cómo se articula, para los negocios no tiene ninguna relevancia. Dígame usted, si el miércoles continúa el estado de alarma porque se aprueba en el Congreso de los Diputados una prórroga, eso no afecta a los negocios, no afecta al comercio, no afecta a la industria. Y si no se aprueba, tampoco afecta. Aquí lo que debe importar a nuestros trabajadores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, es que se recupere la facturación. La facturación. Y en tanto no se recupere la facturación, los ERTES deben seguir apoyando a las empresas y a los trabajadores para que esa pérdida de empleo sea temporal y no definitiva. Y haya tiempo para recuperar la facturación y para que se articulen, como le digo, las necesarias ayudas que han de llegar al sostenimiento del empleo por parte de los diferentes niveles del sector público. Es decir, sí, se deben prorrogar los ERTES. No, no tienen nada que ver con el estado de alarma.
Dígame, por lo tanto, el sector del turismo, hostelería, bares, convendría que toda la temporada de verano se mantuvieran los ERTES como mínimo, ¿no? Por lo tanto, deduzco de lo que usted está explicando.
Por supuesto, no tiene usted que deducirlo, aunque deduce usted muy bien.
Muchas gracias.
Debe mantenerse al menos hasta final de año. Y a partir de ahí iríamos viendo. Pero por supuesto, si los restaurantes, la hostelería, el comercio, la industria, los servicios no van a recuperar los niveles de facturación, para proteger el empleo, tiene que continuar la protección mediante ERTE, por supuesto. Y en la medida en la que vayamos articulando apoyos y se vaya recuperando la demanda, se vaya recuperando el consumo, y las empresas vayan recuperando el oxígeno para dar trabajo a sus trabajadores, básicamente algo tan sencillo y tan pragmático como eso, pues se podrán ir reduciendo los ERTES. En tanto eso no suceda, es decir, en tanto no se recupere el consumo, la demanda, la facturación por parte de las empresas, los ERTES se deben prorrogar, se deben mantener proporcionalmente, ya le digo, proporcionalmente a la facturación.
¿Qué datos tiene de la reapertura de algunos comercios y establecimientos, si es que los tiene? Y si tenían claros los establecimientos ayer por la mañana, quiénes podían abrir, en qué condiciones, si ha llegado bien la información por parte del Ministerio de Sanidad a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para que pudiera trasladar esa información a los comercios. ¿Qué información tiene de cómo fue el primer día en la reapertura de peluquerías, otro tipo de establecimientos que ayer pudieron atender a los clientes?
Pues mire, no tenemos cifras de porcentajes de negocios que hayan vuelto a abrir ayer. Lo que sí le podemos decir es que tuvimos, por parte de la Dirección General de Comercio, que tiene contacto directo con todo el sector transversal y la Dirección General de Industria, muchas dudas que son comprensibles y se podían anticipar, porque habiéndose conocido la regulación, por ejemplo, la modificación operada para el sector de la construcción en las obras, en las pequeñas obras dentro de viviendas, era prácticamente imposible que las empresas supieran a qué atenerse. Para poder orientar a las empresas en el sector del comercio, la Comunidad de Madrid actualizó, no, le di en tiempo récord, porque es de las 5 de la tarde del domingo a las 9 de la mañana de ayer, sí, la guía orientativa de cómo proceder ante la fase cero. Uh-huh. Y esas son las dudas que hemos estado resolviendo desde las diferentes direcciones generales de la Consejería de Economía, siendo conscientes nosotros y las empresas de que la competencia no corresponde a la Comunidad de Madrid y no corresponde a la Consejería de Economía y Empleo, aunque esperamos, sí, dado que somos quienes tenemos el conocimiento, que podamos cogestionar de manera corresponsable las siguientes fases. Lo contrario sería ineficiente y dañino para los madrileños. Simplemente, yo creo que ahora es el momento de que todos rememos en la misma dirección, y esta es muy buena oportunidad de que, siendo la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Industria, la Dirección General de Economía, las que conocen el tejido de la Comunidad de Madrid, a sus empresarios, a sus asociaciones, a sus trabajadores, que se nos permita coadyuvar a que el daño que se cause sea el menor posible. Y eso es lo que debe preocuparnos ahora.
Y supongo que a la hora de abrir un establecimiento hay que mirar el tipo de establecimiento que es, que las normas de seguridad o para poder acceder a ese establecimiento es distinto, ¿no? ¿Tiene que haber una norma en función de cada ramo del comercio o no?
Bueno, lo que tiene que haber es claridad. Y normas, como usted dice, que en función de la actividad de la que se trate, si tiene alguna especificidad, que se la trate como tal. Por ejemplo, en el sector textil, ¿qué trato hay que dar a las prendas que se utilizan, que se prueban, antes de volverlas a poner a la venta? La orden, recordar que eliminó la referencia a un periodo de 48, 72, o sea, ok, si no es un periodo de tiempo, ¿qué tratamiento hay que darles? Esto nos lo están preguntando las empresas y es una cuestión de sanidad. Y como nosotros somos quienes conocemos a las empresas y a quienes las empresas se acercan porque por años de trato y de relación, pues es yo entiendo, lógico, comprensible y en pos de una mejor eficacia en la reapertura, que se cuente con la Dirección General de Comercio y con la Consejería de Economía y en general con la Comunidad de Madrid.
Una cosa más, antes de dar las gracias por su presencia esta mañana en el Buenos Días Madrid, consejero de Economía y Empleo. Hay una reunión hoy de ustedes, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con los sindicatos de Madrid, los empresarios de Madrid. Los sindicatos piden un plan de reconstrucción y los empresarios un plan de reactivación. No sé si es lo mismo, pero ¿se puede llegar a un punto medio entre la reconstrucción y la reactivación?
Bueno, yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo veamos desde la perspectiva de la importancia que tiene el empleo en el sostenimiento de la sociedad, o desde la perspectiva de la importancia que tienen las empresas en la generación de empleo, tanto un plan de reactivación como uno de sostenimiento parten de la premisa básica de que las empresas puedan operar, sean rentables y puedan generar empleo, y empleo de calidad. Y como le decía, es preciso que se logren los fondos para articular los programas con los que la Comunidad de Madrid pueda apoyar al sostenimiento del empleo y ayudar a la contratación. Yo creo que de esto se podrá volver a hablar hoy con los agentes sociales, con quienes nosotros desde la Consejería mantenemos un contacto prácticamente diario y en muchos flancos, al que se suma hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que seguro que coadyuvará a que se puedan alcanzar más y mejores acuerdos.
Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Buenos Días Madrid y que le vaya bien, consejero. Gracias.
Juan Pablo, invitado soy todos los días, lo que pasa que de oyente, como usted sabe.
Muchas gracias. Es usted muy amable, muchas gracias. Yo se lo agradezco mucho. Gracias. Le mando un fuerte abrazo. Que vaya bien, gracias. Adiós. Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Fernández Arribas, con Yolanda Mármol, Juan Malamete y Juan Fernández Miranda. Me gustaría escuchar vuestro análisis a bote pronto, por ejemplo, Juan, de los datos de empleo y seguridad social que están publicándose desde hace unos minutos, correspondientes al mes de abril. Juan, ¿qué encuentras, qué ves, qué analizas de los números que son muy complicados de
contar? Números son, como decía Javier, no por esperados dejan de ser terribles, ¿no? Es un abril negro en términos de empleo y nos lleva a replantearnos cuáles son las medidas que realmente se están articulando a todos los niveles, nacional, autonómico y local, para que esas caras que están detrás de estas personas tengan la posibilidad de recuperar el empleo pronto, porque es verdad que hay una comparación con la crisis del 2008 y aquel mes fatídico del que hablabas antes, Juan Pablo, sí. Pero también es verdad que la crisis es completamente diferente y la esperanza está puesta en que la recuperación sea al menos, o por lo menos, si no tan rápida, mucho más que en aquella época, ¿no? Es decir, que igual que va bajado, que empiece a subir a partir del momento en el que se vaya levantando el estado de alarma y la actividad industrial y económica empiece a funcionar. Por lo tanto, hay que poner el foco en las medidas y yo creo que ahí es cuando hay que apelar a que los poderes públicos actúen coordinados. Creo que es esencial.
Yolanda, con estos datos encima de la mesa, ¿qué decimos?
Bueno, parece ya claro que la recuperación va a ser en forma de V, pero de V algo lenta, ¿no? El gobierno sitúa esa recuperación en 2023 para llegar más o menos a unas cifras aproximadas como las que teníamos en febrero antes del coronavirus. Entonces la cuestión es, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una protección a los más vulnerables, que tiene que haber un ingreso mínimo vital, que se tiene que aumentar el estado del bienestar, pues para que no vuelva a haber recortes y no nos vuelva a pasar algo como lo que ha sucedido. Incluso la medida que comentaba ahora el consejero, ¿no? De prorrogar los ERTEs hasta final de año de forma proporcional a la facturación de los negocios. De acuerdo. La duda es, ¿con qué fiscalidad? ¿Quién paga esto? ¿Con qué dinero? Porque eso es lo que nos tenemos que empezar a plantear. ¿Qué medidas fiscales vamos a implementar para pagar esta factura? Porque ahí está la clave de qué modelo de sociedad queremos. Entonces, yo creo que hay medidas interesantes, como es que obligar a las empresas a que no paguen impuestos en paraísos fiscales, o por lo menos no ayudar a aquellas que paguen sus impuestos en paraísos fiscales en vez de pagarlos en España, tasas verdes, una tasa COVID. Es decir, determinar también qué ayudas de la Unión Europea, aclarar qué ayudas de la Unión Europea vamos a recibir y en qué sectores productivos nos queremos apoyar para salir de esta crisis. Sabemos que en torno al 12% de nuestro PIB se basa en el turismo. El turismo es probablemente de los sectores más afectados y va a seguirlo siendo durante los próximos meses. Por lo tanto, ¿en qué sector productivo nos apoyamos para esa vuelta a la normalidad y para recuperar el impulso económico? Pero sobre todo, yo creo que los partidos deberían mostrar ya sus cartas. Y eso es lo que yo echo de menos. En esta fase de desescalada se tiene que empezar a hablar de qué impuestos se pagan, quién los paga, qué proporciones. Entiendo que es un debate que profundamente se va a llevar cuando ya esté una propuesta de presupuestos sobre la mesa, pero entiendo que lo deberíamos empezar a hablar porque es muy fácil decir que haya ayudas para todos, pero la pregunta es quién las paga y cómo.
Juan Malamed.
Pues estoy completamente de acuerdo en que hay que hacer un cambio de paradigma. Debemos seguir sosteniendo la economía con políticas keynesianas, con un plan de choque antes de que llegue el aluvión de liquidez, si es que llega por parte del Banco Central Europeo y las ayudas con o sin condicionalidad de la Unión Europea, porque estamos hablando de una crisis bastante más abrupta que la de 2008. Abrupta me refiero por la rapidez y la profundidad súbita que va a tener, porque si vemos la cifra de 3,8 millones de desempleados que hemos alcanzado hoy, es la cifra más alta de paro desde mayo de 2016. O sea, hemos retrocedido 4 años sí. En solo 2 meses. Y eso, con una normativa muy buena sobre los ERTEs para sostener el empleo, con alfileres, y prohibiendo despedir por causa de fuerza mayor el gobierno. O sea, el golpe habría sido en condiciones normales muchísimo mayor. Habría sido tremendo. Madrid
hay 400.000 en el registro del paro y 450.000 en los ERTEs.
Claro, es tarjeta es que roja y tarjeta amarilla. Claro, hay 3,1 millones de personas en los ERTE y 3,8 en el paro en toda España,
exacto,
¿no? O sea que lo único en lo que no coincido con Yolanda es lo de la recuperación en forma de V. Yo creo que por desgracia no va a ser tan así. Por desgracia tenemos que ir preparándonos para una recuperación bastante más lenta de lo que ha sido la caída y para una recesión de dos dígitos, de más del 10% este año.
Bueno. V lenta, decía sí. El sábado en su comparecencia el presidente del gobierno y estimó que sería sí. En 2023. Creo que hacer
eso,
esas especulaciones
no
es todavía...
Es una U, es el problema.
Es una Nike.
Claro,
no
claro,
es,
claro.
Es la Nike.
Es... Dime, Javier Fernández Arribas.
Que ahí el problema, más por supuesto tasas, impuestos, etcétera, etcétera, es incentivar la actividad económica, ¿no? Y sobre todo el gasto, porque si hay un problema... Si me apuras de credibilidad dentro con el gobierno de España en el seno de la Unión Europea es que los datos de déficit que se han facilitado luego resulta que no eran correctos y lo que quiere la Unión Europea es fiscalizar de alguna manera, oiga, ¿en qué se va a gastar usted el dinero y usted me lo tiene que justificar mientras que el planteamiento que está haciendo el gobierno, no, deme usted el dinero y yo ya me ocuparé de distribuirlo como yo vea más conveniente. Hay una falta de credibilidad, hay una falta de confianza y creo que eso es algo fundamental que debe superarse porque si no necesitamos el dinero de la Unión Europea para poder salir de la crisis. Los datos están ahí, lo que es la deuda que es por encima del 100% del PIB, el déficit que es el que es y bueno, Moody's el otro día lo dejaba muy claro, la necesidad de 150.000 millones de euros, con lo cual yo creo que el gobierno lo que debe es ajustarse a lo que son las reglas de juego, a lo que es la realidad de España y no demorar más una decisión porque cuanto más demore la decisión la economía más se va a degradar y hay que intentar evitar que las cosas se destruyan para luego recuperar o reconstruir lo antes posible, ¿no?
Sí, sí, porque el dinero, Juan, hay que sacarlo de algún sitio, ¿eh? No sé, como dice Yolanda, había impuestos,
sí, el dinero,
como dice Juanma de la Unión Europea, pero hay que sacarlo de algún sitio.
Sí, no, la cuestión está en... Al final, yo estoy con Javier en que de lo que se trata es de reactivar la economía, ¿no? Entonces, la solución, ¿cuál es? ¿Vía impuestos, vía subvenciones o vía... bajada de impuestos y tratar de que las empresas, las pequeñas sobre todo y medianas empresas y los autónomos tengan la posibilidad de intentar salir adelante sin una carga impositiva alta, ¿no? Las fórmulas son distintas, son diversas y es evidente que tiene que haber un modelo de ayuda pública importante porque si no, no salimos de este hoyo ni en 2023 ni en 2025 porque es un problema estructural lo que estamos enfocando en este momento y además en España se produce con el agravante del turismo que efectivamente es uno de los pilares de nuestro sistema y con un hecho que es estructurado en nuestras circunstancias, que es que cada vez que hay una crisis el empleo se dispara, el desempleo, mejor dicho. Es decir, tenemos un problema serio en el mercado de trabajo y eso es lo que de alguna manera hay que tratar de resolver. Por eso yo apelo al consenso, porque hay que buscar fórmulas más allá de la ayuda concreta en el momento puntual en el que estamos para que el modelo en España, el modelo laboral, se flexibilice y no vayamos al paro a millares cuando las cosas vienen mal dadas.
La cuestión, Juanma, es que no parece que, porque quejas, lo escuchábamos antes por parte del consejero de la Comunidad de Madrid, en la reapertura que ha habido esta semana de algunos establecimientos, que no hay información, que no se sabe lo que hay que hacer, que hay que volver al trabajo, pero, oiga, que vamos a volver como podamos, porque no sé si hay un plan, ese famoso plan de desescalada, de si hay que poner una mampara en un bar, si hay que... porque la vida tiene que seguir adecuándose a las circunstancias, o es obligatorio llevar una mascarilla en el transporte público, o sea, hay un montón de cosas que van a cambiar, pero yo no sé si el plan está claro y se sabe... lo que va a pasar el lunes, porque el Ayuntamiento de Madrid está hablando de, por cierto, sacar las barras fuera, como en las ferias de los pueblos y las ferias de los distritos y las fiestas de los distritos. Es decir que no hay un plan. No sé si tenemos claro cómo volver a la normalidad para reactivar la economía y evitar que toda la gente que está en los ERTES acabe también apuntada al paro.
Claro, ¿cómo lo van a tener claro los dueños de los bares si no lo tienen claro los 17 presidentes de autonomías, que están absolutamente sumergidos en la letra pequeña de cada norma que se aprueba? Esto ha sido un auténtico sinsentido, planificar las fases de la desescalada sin tener en cuenta a los ayuntamientos, sin tener en cuenta a las autonomías previamente y sin tener en cuenta a los sectores, sino darles el marco hecho y que ellos se adapten. No se puede, y más cuando el gobierno está cambiando las condiciones un día sí y otro también, y además, una vez más, sin avisárselo a quienes la gestionan las competencias, ¿no? Por ejemplo, el de las terrazas. Las terrazas, resulta que los bares solo podían abrir las terrazas y al 30%, con lo cual la mayoría de los bares podía tener a 5 o 6 clientes, y eso no les da para rentabilizar casi ni siquiera a un solo camarero, ¿no? Con este tipo de restricciones, que luego se van cambiando, ahora las terrazas pueden abrir al 50%,
sí.
Y esta, digamos, incertidumbre que se genera en la economía, ayer solo abrió un 30% del negocio tradicional. Yo, que vivo aquí en el centro de Madrid, paseabas por la calle Fuencarral, que está llena absolutamente de tiendas, y no había ni una abierta. ¿Quién va a abrir ahora? Si hay una restricción de movilidad, si no se puede ir de compras, se puede ir a comprar puntualmente, pero no ir de compras. Y cuando hay tanta incertidumbre sobre lo que se puede y no se puede hacer, porque hay una absoluta avalancha de datos, en muchos casos contradictorios, ¿no? Yo creo que despejar la desescalada es clave para empezar a reabrir la economía, vamos.
Yolanda. Perdona, Javier, sí, primero Javier.
No, que para despejar eso, yo creo que habría que tener un gobierno que tome decisiones de manera unificada, sin controversias, y que lo que se decide por la mañana no se cambie por la tarde. Yo creo que ahí es imprescindible que el problema interno que tiene el gobierno, que es un, desde mi punto de vista, es un problema grave de falta de coherencia, de toma de decisiones, de saber lo que quieren, porque unos tiran por un lado, otros tiran por otro, unos se hacen la foto por un lado, se hacen o intentan rentabilizar políticamente una serie de cuestiones, las buenas, las malas, no quieren saber nada de ellas. Yo creo que eso es imprescindible a la hora de marcar una hoja de ruta, un plan, como bien decía Juanma, para sacarnos de la crisis, ¿no?
Yolanda, que te daba la palabra antes.
Bueno, ha habido cambios, pero también se tiene que decir que ha habido, claro, ha habido cambios en el plan, pero también ha habido diálogo. ¿O alguien cree que el pasar del 30% de posibilidades de ocupar la terraza al 50% obedece a un cambio de criterio del gobierno unilateral? Pues no, obedece a que evidentemente habrá habido un diálogo con el sector y el sector habrá pedido que en vez del 30% sea el 60% y pues se habrá quedado en un 50%. Eso creo que nadie tiene dudas, tampoco nadie tiene dudas de que la casuística es estable, pues acaba determinando que tendrá que haber muchísimas excepciones. Para las peluquerías tiene que haber una mascarilla y para las peluquerías tiene que haber una mascarilla porque además, el contacto es mucho más estrecho. ¿Qué ocurre con las barberías?
El contacto, las
¿qué ocurre?
Barberías, claro.
Claro, y luego, las barberías, ¿qué ocurre? Entonces, para retocarte la barba, sí, te quitas la mascarilla. Quiero decir que, hecha una ley, se tienen que hacer un montón de excepciones. Y tenemos también que ser realistas. Esto no había ocurrido nunca. ¿Cómo se va a saber toda la población española, todas las fases, cada una de los detalles y cada una de las excepciones a cada uno de los detalles de un día para otro? Es que es materialmente imposible. Pues cada sector intentará ponerse las pilas, actualizar la información necesaria. A mí me consta que sectorialmente se han hecho ya algunos cursos para que el personal esté preparado y sabían de antemano, días antes de que se publicara finalmente esa orden ministerial el domingo a las 5 de la tarde, se habían hecho cursos y, por ejemplo, el gremio de peluqueros tenía bastante claro qué es lo que tenía que hacer, por lo menos en la Comunidad de Madrid, así me consta, y el resto pues nos tendremos que ir adaptando, pero es que pedir lo contrario, pedir que 2 meses antes se sepa cómo te va a afectar y tener la guía impresa en casa, es que es pedir lo imposible, porque es que es imposible de hacer.
A ver, Javier, ibas a decías algo, te escuchaba decir algo, Javier.
No, que estoy de acuerdo con Yolanda, pero si ese diálogo con los sectores afectados se produce antes de tomar la decisión, en lugar de tener que cambiar del 30 al 50%, te ahorras ahí una incertidumbre y una confusión y generas mayor confianza en todos los sectores. Yo eso es lo que estoy reclamando, que el gobierno tome decisiones, uno, que internamente se pongan de acuerdo y sean coherentes, porque ahí hay una lucha entre Podemos y el PSOE clara a la hora de tomar esas decisiones, pero luego que tengan en cuenta a los sectores antes de hacer las órdenes ministeriales para luego no tener que cambiarlas. Estoy de acuerdo contigo, Yolanda, en que luego se dialoga y se modifican las cosas. Oiga, dialogue antes y no tenga usted que cambiar, porque eso produce un efecto de confusión y de incertidumbre que yo creo que no es bueno.
Decías, Juan.
Yo creo que el ejemplo está en el asunto de los niños. Tú puedes dialogar previamente y anunciarlo, o puedes anunciarlo, ver cómo reacciona la sociedad y entonces rectificas, que yo creo que es lo que está pasando. Es decir, en vez de hablar primero con los sectores afectados, empresarios, sindicatos, la oposición, comunidades autónomas, ayuntamientos, ¿cuántas veces ha llamado el señor Sánchez al alcalde de la primera ciudad de España? Ninguna, ninguna. ¿A la alcaldesa de la segunda? Ninguna. Es decir, el diálogo tiene que ser a priori. Y luego, por supuesto, y en esto sí estoy de acuerdo con Yolanda, tiene que haber una actitud por parte de la sociedad comprensiva hacia una situación que es una avalancha muy difícil de gestionar y en la que, por supuesto, tiene que haber remiendos, ¿no? Porque, en fin, al final de lo que se trata también es de tener la capacidad de rectificar. Pero yo insisto mucho en la necesidad de hablar a priori, no de lanzar las ideas y que luego el globo sonda vuelva y entonces rectificamos.
Dime, Juanma.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, porque de lo que hablamos no es de que haya que mejorar las medidas cuando se toman, eso por supuesto, porque estamos ante una pandemia desconocida. Por supuesto que todo lo que hagamos se va a tener que enmendar a posteriori de una manera o de otra. No, de lo que hablamos es de que a los presidentes autonómicos se les dice el domingo qué es lo que se aprobó el sábado y además no se les dice con qué letra pequeña va a ir en el BOE el propio domingo. Eso es una falta de confianza, una falta de cogobernanza, tanto que se presume ahora de esta palabra, tan lacerante, que no tiene ningún sentido y es muy contraproducente para el actual gobierno. Y pongo un ejemplo muy claro, la definición de la provincia como unidad de desescalada. Sí. Hacer eso de manera unilateral, sin haber hablado antes con las autonomías, con las provincias, con las diputaciones, etcétera, es casi casi no conocer cómo es España, porque no es lo mismo la provincia de Sevilla o de Cádiz que la provincia de Orense, de Lugo o de Pontevedra, porque en Galicia cada ayuntamiento tiene 6, 7, 10, 14 parroquias, que son núcleos poblacionales separados, que podrían estar absolutamente desconfinados sin franjas de horarios, y por culpa de hacer medidas rígidas sin haber consultado antes con las autonomías, no lo están haciendo. Este tipo de cosas parecen prueba-error, cuando lo que debería haber es diálogo, pacto, consenso y luego prueba-error. Pero si todo se hace sin consultar a priori con los afectados, no saldrá bien.
Es una mañana de muchos números y siguen saliendo los detrás de cada número hay una persona. Para que nos hagamos una idea, estábamos distinguiendo entre ERES y ERTES, entre despide, entre paro y paro temporal. Bueno, el Servicio Público de Empleo Estatal está pagando un total de 5.197.451 prestaciones en este momento, tras sumar los ERTES, es decir, paga los ERTES y los ERES. 5.197.451 prestaciones después de finalizar el mes de abril. Son datos que se irán analizando detalladamente a lo largo de la jornada y que se irán conociendo y que sobre todo nos haremos una idea con las comparativas respecto al año anterior y los últimos meses. Que no se me vaya el tiempo, Juan, porque tienes interés hoy en hacer un comentario a propósito de este asunto del derecho de manifestación. ¿O querías hacer un apunte más sobre las reuniones de los consejeros de Sanidad? Querías hacer un apunte de eso, ¿no?
Déjame contar una anécdota respecto a la descoordinación. Sí, el pasado martes, Pedro Sánchez compareció después del Consejo de Ministros para explicar los planes de desescalada, ¿no? Las fases. Sí. Esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estaba prevista para las 2 de la tarde. Y para las 3 había una reunión del ministro con los consejeros de Sanidad para explicarles todo esto. A las 3 en punto estaban todos los consejeros sentados delante de la pantalla, cada uno en su comunidad autónoma, y el señor Sánchez no llegaba. Se retrasó el Consejo de Ministros, se retrasó la comparecencia y nadie les avisó. Estuvieron los consejeros 26 minutos mirando a su cámara y nadie apareció. Hasta que de repente se asomó la cabeza de un técnico de Moncloa y dijo: el Consejo se está alargando, y apagó. Y claro, los consejeros que estaban esperando que les contasen las medidas, al menos a la vez que a los demás, se quedaron con puestos y sin novia. En fin, un detalle de cómo
Dime,
se están
Yolanda.
Haciendo las cosas a nivel político.
¿Decías, Yolanda?
Sí, pues un episodio más en este, en esa deriva, ¿no?, de la escasez de diálogo y de información. El jueves volvió a ocurrir algo parecido. El jueves a las 11 se anuncia una comparecencia, una rueda de prensa del ministro Salvador Illa, cuando los periodistas ya estamos conectados, que son prácticamente las 12, se cae esa comparecencia porque el ministro tiene que comparecer ante el Congreso en la Comisión de Sanidad. La Comisión de Sanidad dura 4 horas. Los diputados de la oposición esperan allí que les den la información sobre, sobre este plan de desescalada, que no se explica durante esas 4 horas de comparecencia parlamentaria, y el ministro Salvador Illa lo explica 1 hora y media después de que termine esa comparecencia en una rueda de prensa. Podéis imaginaros el estado de ánimo de los diputados. Algunos de ellos habían hecho 500, 600 kilómetros en coche para asistir a una comisión en la que no reciben detalles y se enteran 1 hora después en una rueda de prensa.
Juan, lo del derecho de manifestación, que querías, ahora que estamos con los derechos...
Rápidamente, hay un debate jurídico, como habéis, hay un debate jurídico, como habéis venido contando en Onda Madrid, respecto al derecho de manifestación, ¿no? Si el estado de alarma restringe o no, y en qué medida, el derecho de manifestación. Muchas peticiones, sobre todo con motivo del 1 de mayo, de manifestaciones. En particular, una en Galicia que llega al Tribunal Constitucional. Sí. Todos los organismos, los Tribunales Superiores de Justicia, el Supremo, están pendientes de que el Constitucional dirima ese debate. Es decir, ¿hasta qué punto está por encima el derecho de manifestación de la salud pública? Es un debate técnico muy importante. Y el pasado viernes, el presidente del Constitucional zanjó este asunto por la puerta de atrás, impidiendo que el debate se abordara en el Pleno. Esto ha generado un enfado y una división importantísima en el Tribunal Constitucional. Y en este momento hay una pseudo-revuelta de muchos magistrados, algunos conservadores, no todos, porque la decisión que se tomó fue la que proponía el sector progresista. Conclusión, el Tribunal Constitucional está haciendo un papelón porque no acaba de resolver un asunto que es nuclear, que es la capacidad o el derecho de los ciudadanos en un estado de alarma a manifestarnos, algo que debería estar consolidado, porque solo en el estado de excepción se puede tocar mínimamente la capacidad de los ciudadanos de reunirse o manifestarse, que es una de las patas, de uno de los pilares de un sistema democrático.
A lo mejor, Juanma, cuando salgamos de esta, habrá que pasar a limpio qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer a la hora de restringir derechos y libertades, o qué hay que aplicar. Y deberían hacerlo sus señorías en el Tribunal Constitucional y dejarlo bien clarito para siguientes ocasiones, por si la siguiente ocasión es dentro de poco, ¿o no, Juanma?
Va a haber ocasión de que sienten doctrina, créeme, porque el aluvión de demandas al que se va a enfrentar el gobierno va a ser bastante, bastante elevado. En primer lugar, por la mala gestión del material, y en segundo lugar, por esta pues aparente cercenación de derechos fundamentales, ¿no? La libertad de expresión es uno de los dos pilares fundamentales de la democracia. El otro es la libertad de voto. No se puede restringir ni siquiera en estado de alarma, lo decía muy bien Juan. Y efectivamente le toca mover ficha a los dos altos tribunales para sentar doctrina, porque hay que dejar muchísimo más claro qué puede hacer y qué no puede hacer un presidente o un gobierno en un estado de alarma, por mucho que el Parlamento le haya concedido los máximos poderes que se le hayan dado nunca a un jefe del Ejecutivo, ¿no?
Convendría aclarar esto, ¿no, Yolanda? Y tenerlo bien puesto en un papel para saber lo que debe hacerse y no, y a lo mejor volcar un poco más la gestión de todo lo que está ocurriendo en el Parlamento, ¿no? Que es lo que, en definitiva, dice, por ejemplo, el estado de excepción, o que tenga el Parlamento más protagonismo a la hora de controlar al gobierno, ¿no?
Claro, efectivamente. El Parlamento es clave para que no haya una deriva autoritaria, podríamos decir. De momento, lo que dice ese auto del Tribunal Constitucional, y aquí insisto, lo que no podemos es utilizar el Constitucional para lo que nos gusta defenderlo y para que lo que no nos gusta decir que bueno, que a ver si se aclara. Lo que dice ese auto es que las medidas de distanciamiento social y el confinamiento domiciliario, ¿vale?, son las únicas que se han demostrado eficaces para limitar los efectos de la pandemia, una pandemia con dimensiones desconocidas hasta la fecha. Recuerda que los criterios científicos están siendo cambiantes hasta en cuestión de horas sobre cómo se producen los contagios. Pero bueno, previsiblemente el Constitucional se tendrá que pronunciar, recordémoslo, con más profundidad sobre estas medidas adoptadas por el Gobierno, porque tiene, entre otras cosas, por resolver, por ejemplo, el recurso interpuesto por Vox.
Sí. Vamos a ir terminando esta. Sí, sí, dime, Juan.
Que al final el Tribunal Constitucional se va a tener que pronunciar sobre este tema. Se va a tener que pronunciar sobre este tema del Constitucional y está el recurso interpuesto por Vox, pero todavía no ha llegado. La cuestión está, y ahí está la polémica, y por eso el enfado de muchos magistrados. El hecho es que el presidente del tribunal maniobró para que la decisión se tomara en sala y no en pleno. Es decir, no hubiese un debate profundo sobre una cuestión fundamental. Luego, por supuesto, la decisión que tome el Constitucional es la que hay que respetar, sea en una dirección o en la contraria. Pero no se puede hurtar ese debate al conjunto de los magistrados, que tienen, por supuesto, un enfado mayúsculo. Es más, la decisión se plasmó, en lugar de en una sentencia, se plasmó en un auto, de tal forma que hay mucho debate sobre si lo que decidió el Constitucional es aplicable por el resto de tribunales o simplemente es una decisión a tener en cuenta, sin más.
Tengamos en cuenta dos noticias que... Sí, dos noticias.
Sí, Juan Pablo.
Sí, Javier.
Que eso llega a los ciudadanos, porque a mí ayer me llegó una grabación de una señora que llevaba una bandera de España en su coche el sábado, que iba al Corte Inglés, pero resulta que se había convocado cerca una manifestación que se prohibió. Y entonces resulta que un policía sancionó, le puso una multa a esa señora por llevar la bandera de España en el coche. Claro, la señora no daba crédito. Oiga, ¿por qué usted me está multando por llevar una bandera de España en el coche? No, es que como había convocado una manifestación y se ha prohibido, pues no puede usted llevar la bandera de España en el coche. O sea, son situaciones un tanto kafkianas, por no decir otra cosa, ¿no?
Bueno, pues como iba a decir, un par de noticias a esta hora de la mañana. Una la proporciona el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, que dice que para organizar un poco mejor las salidas establecidas estas por franjas horarias, pues determinadas vías de Madrid, como el Paseo del Prado Arturo Soria, serán peatonales, espacios provisionales peatonales, para evitar aglomeraciones. Y luego también, otra información que ahora ampliaremos también en el boletín de noticias, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se va a contratar a los 10.000 sanitarios, médicos, enfermeras, personal sanitario, que fue contratado por motivo del incremento de la crisis sanitaria en Madrid, hasta diciembre, que ya ha encontrado la fórmula para mantener esos contratos que eran provisionales durante unos meses, por lo menos hasta el mes de diciembre. ¿Y algo más que tú quieres subrayar de lo que está diciendo Díaz Ayuso, querido Juan Malamet? ¿Alguna cosa más?
Sí, pues por ejemplo, acaba de hablar sobre la situación del estado de alarma, ¿no? El gran debate que hay en el Partido Popular. Y ella ha propuesto una situación intermedia, digamos, como Juanma Moreno casi.
Como
Juanma
Moreno.
Se acabe esta semana o que se le den 15 días al gobierno para que se organice, tome medidas y lo finiquite. Esto es algo que salomónico que podría, digamos, encajar bien en todas las corrientes del Partido Popular. Decirle al gobierno, esta es la última y tiene 15 días para dar final a las medidas excepcionales.
Bueno, pues veremos qué recorrido tienen todas estas noticias, que por supuesto las repasaremos en el boletín de las 10, después de este tiempo de tertulia de Buenos Días Madrid, que finalizamos en este momento. Doy las gracias especialmente hoy a Javier Fernández Arribas, siempre al otro lado de la conexión, sea como sea la conexión. Adiós, Javier Fernández Arribas, hasta mañana.
Buenos días a todos, remamos contra corriente. Pues,
sí, señor, es tu costumbre. Juan Fernández Miranda, que vaya bien, compañero, que vaya muy bien, ¿eh? Que creo que se ha ido.
Muchas
Juan,
gracias y buenos días a todos.
Ahí, estás por ahí. Las cosas que tiene la tertulia en la distancia. Pero en fin, bastante bien nos va. Yolanda Mármol, gracias. Adiós.
Hasta luego, cuidaos mucho.
Juan Malamet, que volveremos a escucharnos y ha sido un placer volverte a reencontrar en la tertulia Buenos Días Madrid después de unas semanas de ausencia obligada.
Igualmente, un abrazo a todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? No sé al final qué ocurrirá mañana en el Congreso cuando el presidente plantee la enésima prórroga del estado de alarma. Pero lo que está cristalino es que todo el aparato de propaganda gubernamental no para desde ayer de cargar contra Pablo Casado y el PP en el caso de que esta vez no salve a Sánchez de sus aliados, que pueden votar no o abstenerse sin que nadie tenga el valor de demonizarles. Al fin y al cabo, gracias a ellos España está en manos de un gabinete cuya incompetencia solo es comparable a su número de carteras, lo que hace imposible que se respeten los 2 metros de distancia en los consejos de ministros, perdón, y ministras, como esa talenta de la que ya les hablaba ayer, Teresa Rivera, que justifica el éxito de la gestión de la pandemia del gobierno también socialcomunista de Portugal por el hecho de encontrarse más al oeste, lo que hizo, según este cráneo privilegiado, que el virus tardase más en llegar. Parece un chiste, ¿verdad? pues no lo es. Esto es lo que hay, mientras nuestro país encamina a los 40.000 fallecidos, 40.000 familias rotas, por las que ni siquiera ondean a media asta las banderas de las instituciones públicas dependientes del gobierno central. Lo que demuestra que a la ineptitud se suma una falta de humanidad, eso que algunos llaman empatía, muy propio de los regímenes que tanto gustan a Unidas Podemos. Que el ministro de Fomento y número 2 del sanchismo quiera cargar sobre las espaldas del PP el presunto caos resultante de que no apruebe la nueva prórroga es cuando menos una felonía, después del desprecio con el que este gobierno trata a la oposición. Más le valdría al señor Ábalos explicar, porque lo tendrá que hacer más temprano que tarde, las cada vez más sospechosas compras a empresas sin dirección conocida, pero insolvencia más que probada.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid El Tiempo, Ainhoa González.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues este martes lo que vamos a notar sobre todo es el descenso de las temperaturas. Las máximas, que estos días han estado rondando los 30 grados, incluso superándolos ligeramente, unos valores nada habituales para estas fechas, hoy se relajan, hoy van a estar más cerquita de lo propio en este arranque de mes de mayo. Bueno, pues hablamos de que estaremos en el entorno de los 25 grados en general, 25, 26 como mucho, en algunas localidades del sur de la comunidad. Y cielos más despejados que ayer. Vamos a tener algún intervalo nuboso, sobre todo ahora en este arranque de jornada en el suroeste de la comunidad, pues las nubes son un poquito más protagonistas, pero el cielo poco a poco se va a ir abriendo y simplemente vamos a tener a lo largo del día esos intervalos de nubes. Así que hoy ambiente muy tranquilo, menos viento que ayer nos dejó alguna racha algo más intensa el viento del sur, y temperaturas, eso sí, en descenso, pero seguimos con valores cálidos y suaves.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Esta voz es la de Conchita y estas frases se las dedica a su pequeño que nació hace unos meses. Este tema se llama El viaje.
No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces.
La canción, Juan Pablo, es un adelanto de su nuevo trabajo y quiere hacer extensiva esta dedicatoria a su pequeño, que nació prematuro, a todos los niños que han nacido durante este tiempo de alarma.
Besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales.
Para todos esos bebés que no pueden recibir los abrazos, los besos de los familiares, esos familiares más cercanos, y que la mayoría de ellos no conoce a los abuelos.
Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya.
Eli del Valle, buenos días.
Espera, muy buenos días, que estaba limpiando los auriculares.
Ah, pensé que estabas poniéndote la mascarilla.
La llevo puesta.
Ah, sí.
Sí. Y estoy en estos momentos en tareas de limpieza y desinfección.
Me parece muy
bien. De mi lugar de trabajo. ¿Qué te parece?
Ya sabes que si no llevas la mascarilla en el transporte público, te caen 600 euros.
Ya, esto no es transporte público, ¿no? Lo pregunto porque yo me pongo y me quito la mascarilla dependiendo
es servicio
del rato.
Público. ¿Servicio público es transporte público por
transporte
ahora?
Transporte
no.
Público creo que no, porque si no, Sergio Martín Romo, te iba a caer un multazo.
No, no llevo
porque
mascarilla.
Te denunciaría yo misma.
Sí. Tengo distancia contigo, uh-huh. Pero mascarilla no.
Bueno, exactamente, hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. Fíjate, esta mañana, sí. Serían las 6:30 de la mañana. He visto yo una pareja de personas muy mayores, bueno, nos parecían muy mayores, desde luego, dando un paseíto de la mano, mal hecho, no están en su franja horaria.
¿Pero se puede salir a las 6 a pasear?
No. De la mano, dos personas mayores que tienen su horario establecido entre las... ¿Qué hora es? A partir de las 9 de la mañana.
De las 10 de la mañana.
Pues que cien a las 6:30 de la mañana, muy mal.
¿Pero qué te preocupa? ¿Que paseen o que se den la mano?
Bueno, las dos cosas. Me preocupa que la gente... Me preocupa que la gente no siga las normas. Eso es lo que me preocupa.
Pero si conviven juntos, ¿qué pasa?
Bueno. ¿Qué pasa? A Fernando Simón vas a ir, ¿eh?
Ya lo sé, ya.
Pero ya mismo.
Hasta las ya dos. Mismo. Sigue Buenos Días Madrid. Lo que voy a hacer es irme.
Creo que ha pedido hora en la peluquería, por cierto. Fernando Simón. Sí.
Bueno. Eli del Valle, que tengas una buena mañana en compañía de los oyentes de Onda Madrid. En Buenos Días Madrid. Adiós, Eli.
Hasta luego, Juan Pablo.
Adiós.
Intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena.
En el control de sonido ha estado Jesús María López, en el control central Juanjo Ceballos, en la producción Sergio Martín Romo, que hicieron posible que la radio sonara como si estuviéramos en casa. Termina esta parte de Buenos Días Madrid, que empezábamos a las 7, enseguida noticias, servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos días Madrid.
Que nunca podrás comparar. Miles de animales todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar.